buenos días. Hoy estamos en un episodio más. ¿En qué número estamos, muchachas?
11.
Ya hasta me pierdo, caray. Nada, no es cierto. Pero bueno, el día de hoy estoy muy, muy, muy contenta porque tenemos a Sarai Guerra Interay. ¿Lo dije bien?
No, pero yo te lo repito.
Oh, okay.
Sarai Guerra Interian.
Ok, ella es psicóloga. A ver, platícanos un poquito más de ti para que yo no la vuelva a regar.
No te preocupes. Yo soy psicóloga, me especializo en la familia y de un tiempo para acá lo que he estado haciendo es entrenar inteligencia emocional en las escuelas, en las empresas. Ahorita estoy muy enfocada y muy interesada también en entrenar inteligencia emocional a las empresas, y con las empresas trabajo altos y medios mandos y ellos pueden permear hacia abajo toda la empresa, a todos sus colaboradores.
Ok, bueno, entonces con esto empezamos y somos... ¡Arrienda suelta! Mira, es un honor el día de hoy estar contigo. Es fantástico, pues, compartir, ¿no?, un rato y que seas parte de este magnífico proyecto que es Aprender Juntos. Y, pues, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, empecemos con lo fundamental, que, bueno, es probable que la mayoría de la gente que nos escucha son padres como yo, son gente que trabajadora. Okay. Y bueno, pues no sé, ¿qué es lo que implica? O empecemos con esto, ¿qué es lo que implica la inteligencia emocional? Creo que tú estás como más enfocada en esta parte de tus terapias, en las empresas familiares responsables. Entonces, de repente uno lo escucha y como que lo quieres tratar de entender, pero la realidad es que no.
Es complicado.
Entonces, a ver, explícanos pues un poco de qué se trata esto.
Ok, empecemos explicando más o menos qué es inteligencia emocional de forma breve y de forma sencilla que todas la podamos entender. La inteligencia emocional es esta habilidad que nosotros tenemos para gestionar nuestras propias emociones y luego entonces entender a los seres humanos con los que compartimos y poder dar una mejor respuesta, ¿ok? Entonces, partamos de ahí. La inteligencia emocional tiene mucho que ver con el entendimiento de quién soy, de qué es lo que pasa conmigo, cómo se dan mis emociones, cómo las interpreto yo, y a partir de mi propia experiencia, entonces puedo entenderte cuando te veo a ti en alguna situación que a lo mejor tú puedes estar pasando. O sea, yo puedo entender qué estás sintiendo porque yo lo he sentido, porque eres un ser humano igual que yo. Eso tiene que ver con empatía.
Empatía.
Ok, entonces la inteligencia emocional tiene que ver con esta habilidad, y que es el entrenamiento de la inteligencia emocional, el estarme entrenando para poder percibir qué es lo que yo siento, para poder entender cuáles son mis emociones, cómo las gestiono mejor. Tengo diferentes situaciones y atravieso por una que me desborda, ¿cómo me regulo? ¿Me autorregulo? ¿Y cómo puedo hacerlo cada vez mejor y cada vez más rápido? ¿Y cómo puedo elegir la mejor respuesta ante cada situación?
Y eso es complicado, ¿no? Al principio.
Claro, pero se entrena. Ahora hay un chorro de investigación y estoy fascinada de verdad porque hay mucha investigación. Ahorita estoy tomando un diplomado, me estoy especializando en salud mental infantil, salud mental y trauma infantil, todas las nuevas teorías de apego, se las recomiendo, de verdad.
Ay, voy a llevar a mi hija contigo, sí. Porque no es posible, sigan durmiendo conmigo las dos. No, es en serio.
¿Qué edad tienen?
Una 8 y la otra 4. Falta poquito. Más bien, creo que yo debería de ir a terapia, ¿verdad? Aquí el problema creo que soy yo.
Aguanta, falta poquito. Pero algo bien interesante es que ahorita todo va en... Hay mucha ciencia detrás de entender la inteligencia emocional. Entonces, haz de cuenta que mucho gira en torno a entender, por ejemplo, que nosotros tenemos un sistema límbico y que tenemos también en nuestra corteza prefrontal está como toda la parte racional. Y esta inteligencia emocional tiene que ver con el entrenar nuestra parte frontal, nuestro cerebro racional, con nuestro cerebro emocional.
A ver, es como decir, tomo decisiones o con el cerebro, o sea, esa parte, o con el corazón. Eso
ahora
es lo que
con los dos.
Que se
ahora
conecta,
ajá,
claro, la inteligencia.
Pero, por ejemplo, Sarai, yo tengo una pregunta. ¿Cómo desconectamos eso con el hipotálamo? Que es así como que el que tiene toda la emoción sí. desde nuestros
ancestros
pasados.
Claro, es que justamente en el hipotálamo está nuestra amígdala. Y entonces, donde está nuestra amígdala es donde están nuestras emociones, justamente.
Y las hormonas, ¿no?
Exactamente, claro. Sí. Pero cada vez, ahorita se ha descubierto y hay la posibilidad de poder estudiar a una persona cuando lee, cuando baila, cuando canta, cuando abraza a sus hijos, cuando hace colecho, ya cada vez la ciencia va más en pro de estudiar qué es lo que pasa en la vida normal de las personas, cuáles son los procesos que se dan y cómo, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto, podemos ir también descubriendo que realmente está todo conectado y que el éxito está en conectar estas dos partes y no se necesita mucho tiempo. Por ejemplo, haz de cuenta, estoy en una situación con mi hijo que se priva y de repente yo puedo desbordarme. Y alguien llega y me ve y a veces vemos esta escena en un súper.
Ay, sí.
Por ejemplo.
Sí.
Imagínate cuando tú llegas y le dices a la señora, disculpa, ¿me da la hora? Y entonces como que la choqueas y son unos microsegundos que lo único que necesita es salir de la emoción y que su cerebro conecte. Y entonces ya con eso, la hora sí, no sé qué, cuando regrese, va a regresar integrada.
¡Qué maravilla! Entonces nosotros podemos ayudar a controlar esos berrinches.
¡Claro!
Desconectando a la gente.
Exacto. ¡Exactamente!
O sea, porque muchas veces pasamos y lo que, al menos a mí me pasa, yo que soy psicóloga y sé más o menos un poquito el manejo, ¿no? Digo, híjole, ¿cómo podré hacerle para al menos darle una palmadita en el hombro a la señora y decirle que está bien? O sea, que es un momento difícil y que...
Pero que es normal.
Exacto. Pero nunca se me había ocurrido esto.
Pero ¿cómo? La gente. Que tú estés viendo que le está dando la pataleta a la mucosa y de repente...
Pero ves a una mamá desbordada también. Exacto. Porque ves a la mamá controlada que lo está manejando, pues
claro. O sea, de hecho, eso es lo que yo te iba a preguntar. Porque una vez tú intentas como autocontrolarte y la realidad es que más bien, bueno, le quieres enseñar a tus hijos y te das cuenta que tú misma eres un caos.
Exacto.
Entonces, ¿cómo chingados le enseñas a tu hija ese autocontrol cuando uno está perdido, caray?
Entonces, con terapia. Pero lo entrenamos. O sea, lo entrenamos. Hay que entender, yo, por ejemplo, tengo 34. Entonces, llevo 34 años entrenando mi cerebro para que se conecte. Y tengo niños de 3 años. Entonces, tengo que entender que yo soy el adulto y llevo 34 años entrenando esto y ellos 3. Entonces sería muy injusto que yo ponga toda la
toda la responsabilidad
exacto,
en ellos.
¿Me explico? Entonces cuando yo me hago responsable de esto y digo, a ver, yo soy el adulto acá. Y a veces esa parte como que yo soy el adulto, eso lo entendemos, pero no lo entendemos realmente. O sea, eso no nos dice nada. Pero cuando entendemos que llevamos más de 30 años, en mi caso, entrenando y que se espera que yo conecte de una mejor forma, que yo sea consciente de esto. ¿Me doy a entender? Escuché a Gaudencio Rodríguez hace poco decir que iba él en el aeropuerto y vio a un abuelito que estaba retrasado al vuelo y ya estaba harto el niño. Y entonces, pues, estaba muy cansado y llegó y vio que ya estaba jaloneando al niño. Y entonces llegó y le dijo, oiga, ¿cuándo sale el vuelo para no sé qué? ¿Y el qué? ¿Qué? No sé. Pero ya, y luego le siguió, pero cuénteme, ¿para dónde va? Le dijo, ¿no? Entonces, con una pregunta como tan sencilla, de repente lo único que necesita es...
Lo desarmó.
Claro, o sea, cambia tu mente. Cerebro.
Y una preguntita, danos un ejemplo de qué podríamos hacer nosotros como un ejercicio para entrenarnos ya conscientemente, estoy entrenando para esto.
Por ejemplo, respirar. Aprender a respirar. Aquellas personas que nadan, que entrenan, cualquier disciplina.
O yoga,
les enseñan a respirar.
Hasta las pesas.
Sí. Yo aprendí a respirar haciendo CrossFit.
Correcto, sí.
Antes de ser mamá, yo entrenaba CrossFit y yo aprendí a respirar. Nunca imaginé, a mí el deporte, y eso es algo bien interesante, estábamos hablando de estos estudios que ahora ya hay, cuando nosotros hacemos ejercicio aeróbico, y entonces lo que nosotros hacemos es oxigenar de forma muy impresionante nuestro
endorfinas,
cerebro.
Endorfinas, definitivamente.
Claro, y se pone feliz.
Por supuesto. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, realmente tenemos esta capacidad de entrenar también nuestra respiración. Cuando yo di a luz, Estaba, yo le tenía mucho miedo al parto, la verdad. Solo he tenido dos hijos.
¡Cualquiera!
Entonces, sí, como todas, yo creo.
Entonces, pero yo me di cuenta que aprendí, o sea, a mí el CrossFit me enseñó a quitarme el miedo. Yo aprendí muchos miedos, miedo al dolor, porque experimenté, fue una de las primeras veces que yo me atreví a experimentar dolor, como bien dices, cuando haces pesos, te duele horrible, te duele hacer pipí, te duele sentarte, todo. Te duele todo. Sí.
Y okay. Que no estés con tacones porque puta, sí. Te va peor.
Sí. Entonces, luego, cuando estaba en el momento del parto y se acercó una enfermera y me dijo, tienes que respirar. Y ella, junto con mi suegra, que también es enfermera, llegaron y me enseñaron a respirar. Que yo ya sabía respirar así correctamente, uh-huh. Pero aprendí a controlar el dolor con la respiración.
¡Wow! Uh-huh.
¿Me explico? ¿Sí? Entonces, en ese momento, bueno, con decirte que yo estaba completamente aletada, yo no sabía que estaba ya próxima a dar a luz allá en urgencias y no llegaba mi médico y esperé como unos 40 minutos soportando el dolor ya completamente, que si el doctor se tardaba más, nacía en urgencias. Y cuando yo llego, pues doy a luz en la segunda, ¿no? En el segundo, recuerdo que me dijo, a ver, vas a respirar y vas a poner fuerza en tu abdomen. Y la primera vez grité y él lo detuvo y dijo, no, vas a respirar y vas a poner fuerza en tu abdomen. Y a la segunda vez salió el primer niño.
¡Claro!
¡Padre! Wow. Sí.
Pero esto lo aprendemos entrenando otras cosas. Y ahí les quiero llevar. A veces nosotros estamos aprendiendo y estamos entrenando nuestra mente, incluso con nuestros hijos. Yo le platicaba a Palmi cuando comenzaba de que ahorita hay estudios que están demostrando que hay, yo les decía que entrenó altos y medios mandos, y entonces hay gente entrenando ya en familia. O sea, haz de cuenta, en vez de que yo invierta a los miles en capacitadores, te mando a ti, a pasar tiempo en casa con tus hijos, te mando a un campamento donde puedes estar con tus hijos y donde puedes resolver y donde puedes desarrollar habilidades ejerciendo tu maternidad y tu paternidad, que en conjunto se llama parentalidad. Pero es cierto que cuando nosotros estamos en casa, nosotros desarrollamos habilidades en familia, con nuestros hijos, solución de conflictos, liderazgo. O sea, imagínate hacer un liderazgo con niños pequeños y mantenerlo con hijos adolescentes.
No, bueno,
o sea,
sí, está complicado. Sí.
Solución de conflictos, hablamos de creatividad,
¿no?
Memoria, de atención plena. Entonces, contestando tu pregunta para salir del tema, podemos aprender a respirar. Podemos también practicar yoga o aprender técnicas. Ahorita podemos encontrar todo y podemos en la internet, dime.
Y esto de respirar es muy importante porque yo he escuchado que la mejor manera de respirar es la fórmula 4x4. Es decir, 4 segundos inhalas, 4 segundos exhalas, 4 segundos inhalas, eso lo repites 20 veces. Y eso te va a calmar y te va a serenar y entonces ya estás respirando.
Yo lo he intentado, pero ¿han visto esa película de la de... Espera, la película esta de... La niñita esta que tiene todas sus emociones en la cabeza.
Ah, ok. No. Inside.
Ay, sí. Sí, ya sé cuál.
Intensamente.
Intensamente. Sí. Cuando dice, respira, respira. Esta parte está como, ¿no? Que te está diciendo y de repente el rojo que es la furia. Y así de, empiezo y al segundo... Y es como, ya no, y
¡pum! Ok, ahí te va. Ok, sí, es respira, pero sí. Algo que te puede funcionar es cuenta hasta 10. Yo puedo estar mirando a Palmio, puedo estar mirando, eres gurú, puedo estar mirándote a ti, y de repente si yo traigo una emoción en la que necesito conectarme, a mí me pasa incluso en terapia, estoy con mis pacientes y necesito conectarme, y yo a veces, como todo ser humano, traigo cosas. Claro. Entonces lo que yo hago es contar del 1 al 10. Pero poniéndole a los números diferentes tamaños. O sea, al 1 con una forma y en mi cabeza lo puedo pintar de un color.
Lo visualizas.
Y le puedo poner círculos, claro. Y al 2 le puedo poner rayas verticales. Y al 3, y yo puedo estar hablando contigo, puedo estarte escuchando y poner mi atención en contar del 1 al 10. ¿Cuánto más me va a llevar? Menos de 30 segundos. ¿Me explico? Pero mi cerebro conecta y entonces mi atención se concentra en ti.
Qué interesante.
Sí, sí, o sea, no es nada más la respiración, sino también la visualización, sí, y quizá como distraer un poco esta emoción, en vez de pensar en la ira, piensas en qué formas le vas a dar a esos números.
Exactamente.
Oye, pero este campamento que mencionas, voy a mandar a mi marido. O sea, es que ese hombre está perdido en la vida y desconectado totalmente. No, tenemos que ir definitivamente.
Sí, ¿no? Sí, pero chéquense. O sea, es todo el campamento, es como una idea o una sugerencia para las empresas, ¿no?
Que estaría buenísimo que se empezara a implementar.
Exactamente. Uh-huh. Pero a lo que vamos y a lo que yo quería el poner el tema sobre la mesa el día de hoy era justamente de lo que hablaba al principio de las empresas, familiarmente responsables. Que es como esta empresa que está interesada en conciliar el rendimiento de su colaborador con su vida personal y con su vida familiar. Entender que es un ser humano, claro.
Ah, Saraí, aquí en Yucatán, o aquí específicamente en Mérida, ¿hay muchas empresas de ese sentido?
No, claro que no, ni en México ni en el mundo. O sea,
es una meta a la cual se quiere llegar. ¿No?
Entonces estamos pensar, escuchando
claro,
una pionera.
Algo innovador. Claro. Es que me pongo a pensar, yo como mamá de una bebé pequeña, obviamente ya mi prioridad no es trabajar. Y si yo me meto a trabajar en un lugar en donde me demandan estar todo el día, yo probablemente o no haga mi trabajo bien porque no me interesa estar ahí, o me termina saliendo. Entonces a lo mejor se pierde una persona que ya capacitaron, que ya invirtieron en mí, que ya cuántos años de experiencia tengo dentro de la compañía. Entonces creo que ese es el futuro.
Claro, fíjense que cuando yo estudio y me certifico el año pasado, bueno, estudio el año pasado y me certifico este año en coaching ontológico, con toda la intención de trabajar a nivel empresarial, 1-1. Y entonces llego a las empresas y me dicen, ok, mira, necesitamos capacitación en cuestión de talleres, inteligencia emocional, administración del tiempo, liderazgo, no sé qué, bla, 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 bla. Pero necesitamos que fulanito vaya a sesiones de terapia. Pero no queremos, porque es un buen elemento y nos da resultado, pero nos genera mucho conflicto.
¡Qué oso!
Es que sabes que eso es lo típico, a mí me ha pasado. Que tienes un buen elemento, pero sabes que hay algo que contamina el ambiente. Sí.
Exactamente. Entonces la empresa, justamente como tú hablabas, ya invertí en ti, ya te capacité, ya, o sea, no quiero entrar al rollo de contratar a otra persona, de tener que evaluar, de tener, o sea, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿O qué es lo que me resulta más barato? Entonces, vaya, te ayudo, porque además... Aquí quiero que vaya como la mente también del dueño, del empresario, del emprendedor, de quien está pensando en emplear, el empleador, uh-huh. Por así decir. Entender que es un ser humano,
sí,
que la está pasando mal.
Claro. Y muchas veces como empleador no te interesa. O sea, lastimosamente es como que, ok, que me rinda más, que haga más, que trabaje más horas, pero tú no te das cuenta que esas horas que la persona está ahí... No proceden.
O que está ahí, pero está llorando.
Ajá. Exacto.
O que está ahí, pero está sufriendo. O que está ahí, pero está muy enojado, muy irritado, muy explosivo. Y que en realidad está vestido de una coraza, pero detrás de esa hay mucha tristeza. Porque se está separando, porque está en pleno juicio de pensión, porque está, porque algún familiar suyo murió, porque algún animal suyo murió, porque, o sea, es un
porque
duelo.
Porque cortó con el novio.
Exactamente, me explicó. O sea, son muchas cosas. Y aquí va en pro de, imagínate también la oportunidad que nosotros tenemos de poner sobre la mesa como el buen trato, el trato amable, el trato compasivo dentro, que la compasión actualmente, Forbes ahorita tiene un artículo buenísimo que dice, la compasión es el nivel más alto de inteligencia, ni uh-huh. siquiera inteligencia emocional, uh-huh. nivel más alto de inteligencia, porque ahora se está valorando más y contratando, y ahorita con estas nuevas empresas que hay, estas startups y esas empresas de una evolución y un crecimiento muy grande, están apostando más a las capacidades y las habilidades que tú tengas y que estés aprendiendo y estés desarrollando a tu currículum.
Ay, justo eso es lo que te
eso iba está yo. Buenísimo, a mí
sí,
me encanta.
Sí, porque puede ser don chingón, uh-huh. ¿no? Porque a veces puedes tener, a lo mejor, estas dos personas son abogados, ¿y por qué uno sí le va muy bien y
al otro no? Pero es porque uno, a lo mejor, yo estaba casualmente leyendo de eso, y es eso, o sea, si tú, dos personas de la misma categoría, a lo mejor con un mismo título académico, llegan a una compañía, y uno viene y te dice, ¿qué hay? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo estás? Esto, lo otro.
Su actitud.
Sí, completamente la actitud. Y el otro no. O sea, ¿tú por qué vas a querer tener un puesto de liderazgo a una persona que no es empática? A una persona que no es compasiva. Y yéndome un poquito más a lo que decías antes, me quedó en la mente el hecho de que tú decías que tú como empleador también tienes la habilidad de cambiar el mundo un poco. O sea, porque tú en este momento, tú al ayudar a esta persona, estás ayudando a toda la familia, claro. Estás ayudando a la sociedad.
Claro. Miren, realmente creo que todos estamos, tenemos hijos, y la única que no tiene hijos también tiene la capacidad de tener mucha capacidad de influencia en la generación que tiene.
Claro.
Entonces, de alguna manera, quiero hacer una generalidad en donde todas podamos estar. Todas las que estamos aquí, que somos 5, podemos cambiar el mundo desde nuestras trincheras. ¿Cómo? Dándole un buen trato, mostrando amor y enseñándole a los que vienen debajo de nosotros y a los que están con nosotros y a las personas que la vida nos puso en nuestras manos.
Oh my gosh. O sea, ¿los hijos?
Claro. Y los niños. ¿Me explico? Y ya ni siquiera tiene que ver con los niños, porque como hablábamos de hace un rato, si realmente se dice, hay un, yo sé que lo han escuchado porque es lo de hoy y es una realidad. Se dice que para educar a un niño se necesita una tribu. Sí. es un proverbio africano. Y entonces, realmente, si hay una mamá que está en el súper, su hijo tiene una pataleta y tú la ves desbordada, posiblemente cansada y demás, no es responsabilidad. Antes, y yo confieso, antes de tener hijos, yo era de que, ¿cómo esa mujer no puede controlar a su hijo?
Claro. Ahora es como que, ok, te comprendo, amiga, te comprendo. Sí,
pero no solo, ok, hasta allá, ese es un nivel de inteligencia, ¿ok? Ahora, ¿dónde está nuestro nivel de compromiso con el niño?
Claro.
Hay una mamá maltratando a un niño porque hay una mamá desbordada. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, yo puedo tener una mirada de juicio o puedo llegar y tranquila,
y preguntarle la hora. ¿Lo estás haciendo
bien? O preguntarle la hora. Y muy posiblemente, si le hagas esto, igual y se pone a llorar porque lo necesita y exacto. Hace una catarsis, no lo sé. ¿Me explico? O sea, sin la necesidad de avergonzar, pero es nuestra responsabilidad. O sea, ya no podemos pasar más tiempo mirando lo que pasa, claro, sin hacer nada.
Y creo que esa es una... Tú me acabas de cambiar el chip, porque yo antes hubiese pensado qué invasiva soy yo de ir a meterme en lo que está pasando en la situación familiar. Pero a lo mejor si yo estaría pasando por eso y viene alguien y me dice, es que sabes que todo va a estar bien. O sea, relájate, cógela con calma, es un niño... O lo de la hora, como decías.
O una paleta.
¿Sí?
O sea, en el súper que te agarres algo y que le digas, bueno, no sé, porque igual ya más que se sacan de onda. Pero en ese momento de desborde no creo. O sea, es así como tú, como sea, como tú agradeces.
Sí,
¿no?
Pero lo acabas de cambiar. O sea, ya es una responsabilidad ayudar a todos los que están alrededor de nosotros.
Y sobre todo los niños. Claro. Sobre todo los niños. Porque si bien es cierto que nosotros queremos cambiar el mundo, lo podemos hacer a través de los niños. ¿Me explico?
Definitivo.
En darle los tratos que no tuvimos, en regularnos nosotros y ayudar a los padres a regularse. Entonces, cuando hablamos de empresas, a mí me interesa que este hombre se regule. Si se está divorciando, que este hombre se regule. A mí me interesa que este hombre, que esta mujer, solucione su situación de pensión. Si yo tengo que a lo mejor invertir, si yo tengo que a lo mejor, no sé, vincularte con alguien.
Igual hay partes, de hecho, hay ya compañías que están muy enfocadas en esto, en la parte legal, porque la parte de pensión, la parte de divorcio es súper demandante y súper desgastante, es la palabra correcta. Y hay empresas que ya dicen, está bien, vamos a hacer algo. Yo te doy el 50% de este pago al abogado y el otro 50% te lo voy descontando mensualmente, porque o sea, es una presión muy grande para la persona. Uh-huh. Y obviamente los abogados de oficios no pueden hacer... No tienen demasiada carga de trabajo y no pueden cumplir con esto.
No. Entonces, esa es una brillante idea de una empresa social, de familiarmente responsable. Uh-huh. O sea, a mí me interesa que esta persona solucione su situación de conflicto, me interesa que esté bien, ¿ah? Que su familia esté bien, que sus hijos estén provistos, que su esposa esté tranquila o su ex esposa esté tranquila para que entonces él pueda trabajar tranquilo.
Porque claro, además, si eso hace la empresa por mí, yo entonces voy a estar más contenta por la empresa y voy a trabajarle mejor.
Claro.
Oye, por ejemplo, esta parte de que mi esposo, ¿no? Él es empresario y obviamente pues también uno está metido, bueno, hay como yo, ha de haber muchas familias igual que el negocio pues la lleva pues toda la familia. Entonces, a veces pasa que te llevas el trabajo a la casa, ¿no? Entonces, y hay peleas. Entonces, claro, por ejemplo, esto que tú quieres como, o estas empresas, más bien, que tú vienes a las empresas y das esto, también puede funcionar como uno, como es empresario, vaya, que de pequeños como negocios, tú puedes venir aquí como a impartir esta, no sé si es psicología o este...
Pues es un cambio de paradigma. Yo creo que son charlas. Muchas veces se da como taller, como capacitación. Pero lo que se busca en realidad es que este tipo de cosas los pongamos aquí como una conversación, como un conversatorio. Uh-huh. Y que pueda también el... Pregúntame quién empieza a cambiar el paradigma y cambiar el chip. Jamás voy a poder llegar a hablar de una empresa de esto si el empresario, si el dueño no cambia el chip.
Y en este sentido, ¿qué beneficios tiene un empleador o una empresa que se adhiera a estos parámetros?
Ok, bueno, los rendimientos y los resultados van a ir a la alza. Vas a tener a personas que cuando tú necesites un cierre, que cuando tú tengas algo y tú le pidas algo, tiene un compromiso, porque hablábamos hace rato que la intención es entender que el capital humano tiene vínculos y tiene la necesidad de vincularse, tiene la necesidad de asociarse y tiene la necesidad de responder. ¿Me explico?
Y el ambiente laboral
cambia. Te aseguro que van a haber menos incapacidades, te aseguro que van a haber menos riesgos y accidentes de trabajo, te aseguro que van a llegar más contentos y más tranquilos a trabajar.
Y menos grilla también.
Claro, van a salir las cosas. Esto también provoca un ambiente de creatividad, provoca un ambiente de un trato amable, provoca un ambiente de que entonces sí, no importa la situación con la que estés pasando, tal vez tu trabajo sea tu refugio.
Exacto.
Ay, bueno, pero por
sí,
supuesto.
A mí muchas veces me pasan varias cosas, ¿no? Sí me ha tocado la persona que llega a mi equipo de trabajo y entonces muchas veces se acerca conmigo y me dice, Palmi, la verdad es que llego aquí al trabajo y me olvido de los problemas que tengo en casa, ¿no? Por esta cuestión que decía Clelia, que hay que cuidar el ambiente laboral, etcétera. Pero también yo como empleadora me enfrento a la dificultad de que en mi trabajo no es como que le puedo decir, no vengas hoy.
Claro.
Porque entonces, ¿quién atiende a los niños en esa ocasión?
Claro.
Entonces, en esta situación en la que no le puedo, en la que para mí es difícil darle un día libre o lo que sea, ¿cómo, de qué otra manera nosotros podríamos trabajar esta cuestión de ser familiarmente responsables?
Ok. Definitivamente... Creo que si tienes un equipo, no sé, supongamos 10 personas, no es lo mismo a tener un equipo de 100 personas.
Claro.
¿Me explico? Porque con 100 personas uno puede cubrir el lugar de otro, pero con 10, pues es tu 10%. Si te va una persona y ya es. Pero sí podemos ajustar los horarios. Sí podemos, por ejemplo, cuando hay un cambio de paradigma y hay un cambio de chip en este aspecto. La palabra es paradigma, pero para entenderlo, un cambio de chip, ¿no? O sea que un cambio de pensamiento. Entonces también va en pro de decir, a lo mejor no te puedo dar un día, pero sí te puedo dar unas horas.
Claro.
No, a lo mejor, y también entender que hoy te lo doy a ti, pero mañana te lo voy a dar a ti y tal vez tú lo vas a necesitar. Entonces tú como compañero necesitas entender, porque luego también hay como las diferencias de por qué a este sí, por qué a este no. Y el ser humano en esta generación están
ensimismados, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces justamente lo que buscamos es que en las futuras generaciones no sea así. Para eso hay que enseñarlo desde los niños. Hay que enseñarlo en las casas. Hay que enseñar a solucionar conflictos. Yo he estado leyendo, por ejemplo, a mucho tiempo se nos enseñó que cuando veías a dos niños pelear, entonces, pues bueno, tú llegaras y tú intervinieras y demás. Ahora se está manejando esto de permítele solucionar el conflicto. Eso, o sea, está buenísimo. Estate presente.
Y pero estate pendiente.
Exactamente.
¿No?
O sea, requieres dejar lo que estás haciendo e ir a ver qué está pasando por los gritos. Pero permitirles, ok, estoy aquí, solucionalo. Pero es que mamá, no sé qué. Sí, no me lo digas a mí. Díselo a él. Dile a él cómo te sentiste. Dile a ella que lo que está haciendo te está lastimando. Díselo a ella.
Wow, entonces ya tú desde chiquito ya tú sabes que tú tienes la capacidad de resolver el conflicto.
Así es.
Exacto, pero viene también desde los papás. Justo ayer yo tenía una junta con unos padres de familia de un niño de 3 años recién cumplidos. Y entonces trabajábamos esta cuestión de las conductas no deseadas, ¿no? De conductas un poco agresivas, un poco... Ajá, exacto. Y entonces la verdad es que a mí la junta de ayer me encantó porque... Por medio de las preguntas que yo le hacía a los papás, ellos lograron darse cuenta que el comportamiento que estaba reflejando el niño dentro de la escuela era reflejo del comportamiento que tenían ellos como padres y ellos con los familiares cercanos, tíos y abuelos.
Es lo que más miedo me da.
Exacto. Entonces, aquí Saraí nos platicaba la cuestión de empezar a cambiar con los niños, pero también nosotros como adultos.
Es que necesitamos, o sea, no hay forma de que enseñemos algo que no...
Que no practicamos.
Sí, ¿qué es acá la responsabilidad? Realmente nuestra generación, y ya digo, cuando digo nuestra generación, las incluyo porque este tiempo y esta plática, justamente eso es lo que da. Pone responsabilidades en cada quien. Nosotros tenemos la responsabilidad de desaprender aquello con lo que nosotros aprendimos y nosotros implementar un chip, un paradigma, para luego darlo e impartirlo a los niños, confiando en que ellos no van a tener que desaprender tanto.
Exacto. ¿Y cómo podemos quitar esas ideas preconcebidas? Eso es lo difícil, ¿no?
Entrenando y estudiando, leyendo, estando abiertos. Una persona me decía, creo que hay dos formas de aprender. Y una, y creo que lo digo con la persona correcta, es estudiando, leyendo. Y otra es... aporreándonos y experimentando.
Ay, esa sí, creo que soy yo.
Hace poquito contraté a una amiga que es capacitadora también para mis maestras. Y entonces me decía, Palmi, cuando tú quieres enseñar una habilidad nueva o cuando quieres cambiarlas quizá del ambiente en el que están acostumbradas, entonces tienes que saber que hay un 20% dentro de todo este proceso, un 20% el cual está basado en investigación, en lectura, en como en toda esta parte bibliográfica. Y el otro 80% es 100%, o sea, es práctica.
Es tu experiencia vivida.
Exactamente. Uh-huh. Nunca vas a poder aprender algo solo del libro.
No, es que como dice mi mamá, nadie aprende en cabeza ajena. O sea, por más de que a mí me encantaría ver y leer, dije, hay que acostar a los bebés.
Tienes que ponerlo a la práctica.
Sí, hay que ponerlo a la práctica.
O sea, pues sí, miren, chéquense esto. Tal vez no tenemos que poner a la práctica todo lo que hay, pero sí todo lo que entendemos.
Claro.
O sea, somos responsables solo de la parte que entendemos.
Sí, porque yo no puedo practicar, por ejemplo, en la maternidad. Aunque yo lea mil cosas de maternidad, en este momento no puedo. Quizá en este momento me toca más practicar la parte de el emprendedurismo, la parte de la socialización, de liderazgo, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que tú nos platicaras un poco cómo nosotros o cómo podemos ir con estos líderes y decirles la cuestión emocional y la cuestión de inteligencia emocional seguramente te va a ayudar a mejorar tu ambiente laboral, etcétera. Como
ok, yo considero que lo mejor que podemos hacer es permitirles lo que tú decías, vivirlo, experimentarlo.
Vívanlo.
Por ejemplo, su esposo tiene una empresa. ¿Qué pasaría si él pudiera desarrollar o afinar sus habilidades sociales de regulación y esto le permitiera disfrutar más su trabajo, disfrutar más su empresa, compaginarla mejor con su familia? Estoy segura que él, si él tuviera la oportunidad de experimentarlo, lo que más quisiera es reproducirlo en todos.
Claro. Okay.
Me urge que haga eso, me urge.
Pero en este sentido yo también me pongo a pensar. Dime. A veces, es que lo digo porque en mi familia actualmente, o sea, mi esposo es empresario, mi suegra es empresaria, y siento que ellos nunca han visto esta forma. O sea, ellos vienen ya con otro chip, con otra ideología más anterior, y para ellos esto no es algo importante, porque así fue como ellos, crecieron. Entonces la parte de visibilizar que hay estas nuevas formas y que existen y que funcionan, uh-huh, es muy importante, porque sí, yo, claro, no puedo pensar que eso es lo correcto o vivirlo si yo no lo sé.
No, pero además han de decir, si esto me ha funcionado, claro, ¿para qué cambiarlo?
Claro, exacto. Bueno, yo lo que pongo énfasis, porque sí, claro que todos, o sea, hace poquito yo le decía a un, platicaba con un médico, y yo le decía, sí, fíjate que ahora estoy buscando, cuando recién iba a comenzar con las escuelas, estoy buscando una empresa, estoy buscando una escuela para mis hijos que sea como una extensión más de lo que yo estoy entrenando en casa. O sea, busco una escuela que tenga como la misma, la misma ideología, la misma enseñanza, que se preocupe por enseñar habilidades sociales, que se preocupe por regular a los niños, que se preocupe porque si hay un conflicto, no se genere un conflicto más grande, sino en buscar soluciones y en entender cuál es la necesidad emocional de mis hijos detrás de esa situación y detrás de esa conducta que hay, más allá de un reporte que traten de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Porque eso es lo que yo haría en casa. Y entonces yo realmente estamos haciendo un esfuerzo, y creo que ahorita cada vez hay más escuelas que se suman y que tienen este cambio de paradigma. Están empezando mucho por la educación, ¿no? Y creo que es un sector, la escuela, la empresa, que si en casa no lo saben, es como el medio o el vínculo por el cual puedan llegar. Entonces, cuando yo lo platicaba con él, le decía, bueno, yo estudié en escuelas públicas, y no tengo nada contra las que hay escuelas públicas, pero más bien no tiene que ver con las escuelas. Creo que hay maestros dentro de las escuelas públicas que tienen este cambio de paradigma y que dentro de su nicho, dentro de lo que pueden, dentro de su locus, ejecutan estas cosas porque lo están viviendo y no pueden hacer otra cosa más que reproducirlo. Entonces, no tiene que ver con un sector, sino con personas. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, y él me decía, yo no tuve nada de eso. Y mírame, soy doctor. Ah, ¿qué te dice eso?
Y que entonces, no está abierto a más. Ajá. Porque no ha tenido la oportunidad de estar,
claro, en esa situación. Claro, y cuando él me dijo eso, yo le respondí, la verdad, luego sí, no lo filtré. En ese momento respondí y dije, bueno, pues que eres un profesional. Que eres un profesionista. No me dice más.
Está mal.
O sea, cero habilidades para ti.
Sí, no, cero inteligencia emocional. O sea,
no, que tú seas un profesional significa que puedes resolver conflictos, significa que puedes hacer muchas cosas, pero yo no sé cómo tú te llevas con tu esposa, no sé cómo resuelves conflictos con ella, no sé cómo vinculas con tus amigos, no sé desde qué perspectiva miras a los seres humanos. Claro.
Yo te tengo una pregunta. Es que a mí eso es algo que a mí me estresa mucho. Yo siento que yo soy muy empática, o sea, siempre trato de ver cómo están los demás, todo esto, pero a mí me frustra la gente que no es así, o sea, la gente que no le importa, o sea, la gente que dice es que esta es mi manera y como yo lo hago así, así tiene que ser. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para, o sea, a lo mejor está en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestras familias, o sea, ¿qué yo puedo hacer para ayudar al de al lado, que está encerrado?
Ok, Palmi, ¿quieres responder?
Yo quisiera decir desde ahí, que creo que como de César y desde hace un ratito, cada uno trabajar desde nuestra trinchera.
Así es.
O sea, si sabes que en caso de Tere, tu esposo y tu suegra son empresarios, seguramente una de las acciones que puedes tomar es, mira, escucha este podcast. O en una plática casual, en la comida, en el desayuno, en alguna llamada por teléfono, oye, me acabo de enterar de tal metodología innovadora que igual y puedes probar, no te puedes casar.
Mi suegra escucha el podcast. Un saludo, doña Olga.
Un saludo, tía.
Escuché este. Porque sí siento que a lo mejor en el caso de ella, sus empleados tienen tanta capacidad, son tan buenos y todo esto, pero tú como empleador estás acostumbrado a cierta forma y no los dejas hacer. O sea, todo va a la forma en que tú lo haces y con la forma en que yo lo hago es la correcta. Y no dejas espacio a esa creatividad en el empleo, claro, que es una parte muy importante de la inteligencia emocional en el trabajo.
Y claro, es que a veces da miedo. Yo te puedo hablar como desde la parte igual del empleador. Y yo sí me he topado con situaciones de miedo, o sea, en las que, por ejemplo, una maestra te pide, oye, fíjate que es el festival del Día de las Madres de mi hijo, ¿puedo ir? Y no sé qué. Y entonces, la verdad es que la mayoría de las veces sí accedemos porque sabemos, estamos conscientes que es mamá, que tiene una familia fuera del trabajo, etcétera. Pero entonces, una semana después te pide permiso para hacer un trámite en el banco. Y una semana después te pide permiso para tal cosa. Entonces, uno como empleador a veces sí se queda como con el miedo de, a ver, ¿hasta dónde puedo? Y es a eso iba mi pregunta hace rato, ¿no? De cómo nosotros como empleadores nos podemos comprometer, pero también el personal.
Claro, o sea, porque, que no abuse.
Exacto. No solo que no abuse, sino cómo lo retribuye. Okay. Porque si me diste 2 horas acá, pues entonces no significa que siempre me tengas que dar, significa que en algún punto también yo te voy a regresar esas horas. ¿Me explico?
A lo mejor yo siento que dejarlo todo por escrito, o sea, hacer como un banco de horas en donde se juegue con eso. Porque es que yo me pongo a pensar, yo creo que si ahorita yo no tuviese, o sea, yo me he tomado la flexibilidad en mi trabajo y gracias a Dios mi jefa es súper comprensiva en ese sentido. Entonces, si yo no tuviese esa flexibilidad para estar con mi hija ahora, yo a lo mejor no estaría trabajando.
Claro.
¿Y sabes qué es lo feo? Que hay gente que de verdad necesita trabajar y entonces va al trabajo con, como le decíamos al principio, con mala actitud, con la mente en otro lado, y entonces la productividad no se ve reflejada.
Pero es eso, o sea, yo siento que tú también tienes que ceder mucho como empleador. O sea, porque yo puedo entender, por ejemplo, mi esposo tiene tiendas de ropa. Yo puedo entender que un día alguien falte, pero o sea, es lo que tú decías. Si hay ese compañerismo entre las personas que trabajan dentro de la compañía, decir que, oye, hoy es el festival del hijo, espérate, yo quiero que mi compañera vaya y pase ese momento agradable con su familia o el día de su cumpleaños. Si ya yo dije, ok, yo voy a agarrar esa carga de trabajo porque yo sé que más adelante ella la va a cubrir por mí, es una forma maravillosa en donde el empleador ya no se ve afectado.
Fíjate que yo trabajo también en un lugar donde es una empresa grande y donde yo, por ejemplo, yo tengo derecho cuando mis hijos se enferman a 3 días de licencia con goce de sueldo. Entonces, pero esos días no pueden contratar a otra persona y pagarle, porque a mí no me descuentan ni un peso. Entonces, si yo falto, sería como duplicar el pago.
Claro.
Entonces, significa que entre las compañeras tienen que cubrir mi área. Pregúntame cómo me tratan y qué tanto me quieren. Porque además tengo 2 niños que se enferman muy seguido. Una vez al mes, claro.
¿Pero que ellos no tienen hijos?
Pues a lo mejor sus hijos ya están grandes. Hay otras que no tienen.
No, pues sí te odian.
Pero también hay que ver, porque a lo mejor tú podrías, bueno, no sé, en tu trabajo para hacer work office, home office.
No, no se puede, pero a lo que yo voy es que es una empresa, vaya, antigua o...
Con valores también y costumbres.
Ajá, o sea, como no se puede, ok. Pero la cosa es así. En la medida que ayudan, hay un común compromiso también de ayudar. A mí, por sindicato, por derecho, me dan esto. Y yo la aplico. Cada vez que tienen calentura, pues no voy. ¿No? Y a veces, tal vez incluso, podría ir. Pero sé que es un derecho que tengo y lo ejerzo. En su momento, ellas cuando tuvieron... O sea, no es toda la vida. Va a ser hasta los 6 años. Tienen 3, voy a la mitad.
A la mitad.
¿Me explico? Bien. Pero a lo que yo voy es, vaya, no tengo problema con dar ese apoyo el día que tú te quieras ir, por la razón que sea. ¿Me explico? Pero es así como llegar al punto de decir, no doy para que no me pidan. Ah, o sea, yo nunca voy a solicitar nada, ni te voy a pedir a ti ningún favor, para que tú no me pidas. Y entonces cuando llegan con la jefa, finalmente yo ejerzo este derecho que tengo, y pues porque es contractual, yo tengo un contrato de todo. Entonces cuando yo lo ejerzo, entonces las jefas tampoco pueden obligarlas a ellas a cubrir un área. No hay forma de que
no es en el contrato, ¿no?
O sea, nadie me puede obligar a mí a dar. Pero entonces, si te fijas, se empieza a hacer una cultura en el que todas empiezan a zafar.
Claro.
¿Me explico?
No hay compromiso, ¿no? Emocional.
Y no hay compañerismo.
¡Qué feo!
Entonces, sí, y eso hace un... Entonces, lo que estamos buscando o lo que estamos promoviendo son empresas que sean diferentes. ¿Ok? Hay empresas que tienen este contexto y no se puede. ¿Me explico? Pero también lo que estamos buscando es que haya empresas y haya empresarios con un cambio de chip, que la cultura sea como la cultura de la amabilidad en todo.
Entonces,
ay, perdón.
Sí, dime. Entonces creo que, bueno, para ir concluyendo un poquito este capítulo que ha sido como muy innovador, muy interesante, a mí me gustaría quedarme con la idea de nosotros trabajar desde nuestra trinchera. Nosotros identificar de qué manera podemos vender o quizá podemos comprometer a los empresarios a que empiecen a trabajar con esta ideología de ser familiarmente responsables. Y quizá no podemos hacer el cambio enorme, ¿no?
Claro,
que, o sea, quizá claro. No te podemos dar, no sé, 15 días de paternidad, porque pues también es un cambio gradual, ¿me explico? Pero a lo mejor sí te puedo dar 3 o te puedo dar una semana, ¿no? Entonces...
Perdón que te interrumpa. Pensando en eso, ayer, el martes, nació una hija de unos amigos.
Ajá.
Y yo le llamaba a ella y le preguntaba, ¿cómo estás? Y me decía, tuve una cesárea, no sé qué. Y me dice, pero su esposo, mi esposo, está aquí conmigo y me está ayudando. Ellos vienen de la Ciudad de México, entonces uh-huh. No tienen mucha gente y su esposo está. Y me dice, a él le dan 5 días, pero ya le dijeron que puede hacer home office. Entonces,
ay,
estoy súper feliz. Y entonces... él está disfrutando su paternidad y está y pensando en esto que tú dices. Hay empresas que lo pueden hacer, hay otras que tienen que ver con las personas donde no se puede. Hay que entender que esto es un cambio gradual. Y cuando digo gradual, tal vez tarde 30, 50 años en llegar a que sea como el grueso de la población.
Uh-huh.
Apenas en octubre logramos que haya una política y que haya una norma legal, que es el NOM 035 con respecto al estrés laboral.
Uh-huh. Ah, sí, ya lo vi, que es... que lo van a implementar como ley.
Entonces, es una ley ya. O sea, ya el gobierno federal implementó una ley, una norma que se llama, es la NOM -035, que tiene que ver con no exponer al trabajador a estrés.
Si tú te estresas, laboral. Tú lo puedes demandar.
Guay, está buenísimo.
Sí. ¿Cierto? Pero tiene también
ciertos parámetros.
Claro, me explico. Pero es uno, o sea, es un pasito, porque ciertamente todavía hay empleadores, todavía hay dueños, todavía hay empresarios, que es así como que no me importa. O sea, exacto. Tú me tienes que cumplir.
Y fíjate que eso empezó por todas las noticias en China, de que ha habido muchísimos muertos relacionados a trabajo.
Te lo creo. Es que sí, yo sí quiero dejar algo. Yo sí soy de la idea en que sí nosotros como empleados tenemos que exigirle a las compañías ciertas prestaciones externas a las que están establecidas en la ley, porque, o sea, ¿cuál es la gracia de estar trabajando todo el santo día beneficiando a una empresa que a lo mejor su margen de ganancia, no digo que en todos los casos sea así, pero para las mayorías de las empresas, el margen de ganancia es tan alto que no se equipara a los beneficios que está recibiendo ni económicamente ni socialmente el empleado?
Así.
Entonces, nosotros sí tenemos que pedirle a las compañías que, ¿sabes qué? Ok, gana tú menos, que tu margen de ganancia sea menos, pero dame mis más beneficios. O sea, porque se me hace injusto.
Y tal vez llegue el punto en que no ganes menos, al contrario, ganes más porque rindamos más.
Uh-huh.
Entonces, y además, porque también centremos no tanto en los números, sino en las personas.
Claro.
Y veamos ambientes laborales más amables.
De hecho, hay un sistema que se llama el sistema B, que hace esto. O sea, es una certificación que le dan a las empresas que tienen toda esta parte global en donde todos los stakeholders de la compañía se benefician por igual, no solo la parte económica. Y a mí, yo siento que ese es también el futuro para donde va todo.
Es que así va, esto que le estoy dando, diciendo de empresas familiarmente responsables, va a ser una certificación. Uh-huh. Entonces, los que quieran buscar otro tipo de certificaciones, como el ISO, como cuando quieran certificarse y decir, hey, somos una empresa, míranos, entonces van a tener que hacer esto otro
también. Y aparte, en este sentido, yo como empleado, si yo soy súper capaz, yo voy a preferir estar en tu compañía.
Ah, claro. Hay que entender que, por ejemplo, yo estoy en esta empresa y muero por el día en que pueda optar por otra y por hacer otras cosas. Y hago otras cosas y emprendo a la vez y voy y estoy. ¿Pero por qué? Porque yo ya sé que esto que estoy viviendo no es todo. Entonces van a haber más personas que despierten y que digan, ¿sabes qué? Hay empresas que están promoviendo más, que ya no solo me van a dar el seguro social, hay empresas que están cuidando también mi salud mental, mi salud emocional.
Y te vas a cambiar y vas a renunciar a la que estás y te vas a ir y va a ser peor para la compañía.
Así es.
Y aparte, toda la parte de ya nosotros como consumidores, lo digo, por ejemplo, yo en la forma en que consumo, ya yo consumo de una manera más responsable. A mí no me interesa consumirle a una compañía que no beneficie a sus empleados, que a lo mejor está terrible la parte de ecología. O sea, ya yo estoy consciente a quién yo le quiero comprar o en dónde. Tú lo dijiste, yo quiero una escuela que esté en sintonía con los valores que yo tengo en mi casa. Entonces las compañías son las que tienen que cambiar. Y nosotros exigírselas a las compañías.
Exactamente.
Oye, bueno, será ya para concluir, ¿hay alguna sugerencia que nos quieras dar? No sé, como familia, como empresarios, bueno, pues en general, ¿no? Sí, okay. Como sociedad.
A mí me encantaría que nosotros pusiéramos mucha conciencia en lo que pasa dentro de casa. Por ejemplo, nosotros podemos desarrollar y afinar, cuando digo afinar, digo como ayúdame con la palabra, como exponenciar, como pulir, como las habilidades que tenemos. Cuando a veces digo desarrollar, la gente dice, bueno, entonces no la tengo.
Claro.
Entonces, no encuentro ahorita la palabra. Sí,
pero te entendemos.
Que tenga que ver con que lo que está pasando en casa, lo que está pasando en la mesa, yo creo que como tener esa conciencia de que cuando nosotros estamos ejecutando algo, solucionando un conflicto, cuando llega tu esposo y da indicaciones y ejerce su liderazgo, cuando tú ejerces liderazgo en casa, o sea, tener conciencia que al dar instrucciones y al motivar a mis hijos y al encontrar la forma, cuando son niños pequeños, por ejemplo, al estar contando un cuento, al tener la atención, al estar poniendo todo, mi cerebro está trabajando. Y si pudiéramos hacer un córtex transversal, entonces pudiéramos ver cómo se ilumina nuestro cerebro y cómo empiezan a haber conexiones sinápticas impresionantes que lo que están haciendo es habilitar nuestro cerebro para luego eso ejecutarlo en otros ámbitos. Entonces lo que pasa en casa tiene sentido. Y lo que pasa con los hijos y lo que pasa entre nosotros y la forma en la que vinculamos, jamás vas a poder tener en cuenta a otro ser humano en tu empresa si no lo haces por tu casa.
Claro, claro.
Pues mira.
Hay muchísimas gracias. Yo estoy fascinada de que aquí en Mérida estemos viendo estos cambios que son tan necesarios y que tú estés ahí impulsándolos y para allá vamos.
Sí, exacto. Vamos a apoyar porque la verdad nuestras empresas y nuestra gente lo necesita también.
Y creo que también quedarnos con la idea de comprometernos recíprocamente.
Sí, claro.
O sea, el empleador con el empleado y el empleado con el empleador.
Creo hacer que una cultura de amabilidad, de interdependencia. Tú me necesitas y yo te necesito. Entonces,
Sarai, danos tu
redes sociales.
Ok. Estoy como psicóloga Sarai Guerra en el Facebook. Y también, ¿puedo dar mi número de teléfono?
Por supuesto.
Ok. Son 9999-009958. Y ahí me pueden contactar tanto como para las sesiones privadas, tanto como terapia y para empresas y para escuelas.
Pues super, muchísimas gracias.
Ay, sí, gracias.
Estamos felices.
Aquí, bueno, Guru,
Palmi,
Clelia,
Teresa
y Arrienda Suelo.